ayer si bajas antes.
Claro, no, además pues, eso. Aquí estamos es que hablando claro, que bajas y se va. O sea, cuidado. Sí, o sea, si aquí ya damos por hecho que se va. Si bajas y se queda, evidentemente no lo quiero.
Manolo,
pero fíjate cómo será la cosa.
De 0 a 10, ¿cuántas posibilidades tiene el Madrid de ganar la Liga?
De 0 a 10, pues 4.
Rico, sin Busquets, bueno, ¿quién debe...? Sin Busquets, ¿quién debe...?
¿Qué ha dicho? Bueno, ¿está metido la pintorita? ¿Está metido la pintorita? No. Todavía, ¿no?
Rico, sin Busquets, ¿quién debe sustituirle?
Pues yo que creo que Frenkie.
Frenkie de Jong. Sí, pero...
En supuesto. Ha jugado... No, ha, al centro del campo, a mí que sí me ha gustado.
¿Y a quién metes?
Pues, por ejemplo, a que sí.
A que sí, vale. Albelda, ¿cuánto miedo tienes por un posible descenso?
Todo. Estamos para pelearlo de lleno.
Emilio, ¿puedes decir que la Chavineta es un navío casi campeón de liga el 5 de febrero?
Sí.
Siro, ¿el partido de Asensio es una vuelta atrás?
Hombre, no ha jugado su mejor partido, pero yo lo seguiría renovando.
Antoñito, ¿firmarías entrar en Champions y que se acabe la liga mañana?
No, yo creo que hay mucha liga y hay mucha sorpresa todavía.
Vale.
¿Pero para qué quieres que siga la liga?
Sí, bueno, sí, para darte trabajo a ti, mañana, por ejemplo, para que tú no te quedes sin trabajo.
Para que tú no te quedes sin trabajo.
Claro, yo no quiero que mis compañeros se queden fuera del...
No, te
quiero,
pues, que no nos quedemos, es un tipo con corazón, Antoñito. Es que no,
eso no te quepa ningún duda. Oye, pues, más que vosotros.
He disfrutado mucho de la tertulia.
Ha sido magnífico.
Muy bien dirigido, Paco, muy bien dirigido.
Muy bien todos. Un abrazo a todos los compañeros.
Lo de Paquito y Manolo, ¿cómo ha quedado al final? Lo de Paquito y Manolo.
A la bici estática, con amor. No recuerdo nada que haya pasado antes de las 12:30 de la noche.
La minifalda, o sea, esa que la llevo, no me llevo.
Recuerdo a partir de la entrevista de Aguirre. Del resto no me acuerdo de nada. No estaba.
No te preocupes, que esto se repite.
Va a ser difícil dormir esta noche.
No, yo voy a hacer bicicleta estática con Araujo ahora. Que bajar. Un abrazo, compañeros, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Volvemos mañana en el partidazo a las 11:30. Está la cosa como para perderse un programa de radio. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 6 al 12 de febrero, por tanto la semana que viene estaremos a las puertas del día de San Valentín. Estamos celebrándote algo especial, pero en todo caso vamos a centrarnos en el programa de esta noche, del que confío naturalmente que sea un programa que te resulte absolutamente entretenido. Para que sea entretenido, el esfuerzo y el trabajo del equipo del programa ha sido fundamental. Los superhéroes de este programa. Yolanda Guirado es nuestra mensajera. Muy buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Adolfo. Pues la mensajera trae, como siempre, un mensaje para los oyentes. Os voy a contar cómo pueden contactar con nosotros si nos estás escuchando a esta hora y no sabes cómo. Bueno, pues te lo contamos. Puedes mandarnos un email a lanochearjona@cope.es. También pueden mandarnos un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. También pueden mandarnos una nota de voz, aquellos que sean más atrevidos, por WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504.
Perfecto. ¿Y cuánto queda para que acabe el año?
Uf, falta muchísimo, Adolfo. 329 días para que termine el año.
Bueno, pues para aprovecharlos todos y cada uno de ellos. La dama oscura del programa, Mónica García, nos cuenta la crónica negra de esta noche. ¿De qué va la cosa?
Pues abrimos el expediente de Enriqueta Martí Ripollés, asesina y proxeneta. Está precisamente a punto de cumplirse, el 10 de febrero, 111 años del secuestro de una niña llamada Teresa, hija de una conocida familia de Barcelona. Era una niña más de los muchos que asesinó. O todo esto... Esta historia, este expediente, es una gran mentira. Lo desvelamos enseguida.
Después de la crónica negra, boletín de noticias y nuestro especial. One, two, three. Carmen Cerván, el especial de esta noche. Buenas.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Habilidades del cerebro, de eso vamos a hablar hoy. Por ejemplo, las habilidades matemáticas, esas personas que son capaces de hacer operaciones complejísimas que algunos ni con calculadora, o habilidades que tienen que ver con la memoria, tanto como para llevar meses en un programa de televisión ahí respondiendo preguntas sin parar. Todo esto después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias.
El dati de cuestión del programa, el porqué de las cosas después del especial. Pedro González, ¿qué pistas podemos dar?
Vamos con el batiburrillo de pistas. Hola, Adolfo. A partir de las 3-2 en Canarias te contaremos que debes tener cuidado con los espasmos a la hora de dormir, porque te puede pillar el gato que por la noche ve muy bien, tanto que no necesitan frotarse los ojos, aunque esto sea malo, y no les permita ver cómo aterrizan en el sol siempre que las temperaturas les dejen.
Pedro González siempre con una visión picasiana, ¿verdad?, del porqué de las cosas. Pedro, audios de oyentes o resolución de preguntas de oyentes.
Vamos con la resolución, que es lo que queremos hacer con muchos oyentes. Nos escribía, te acordarás, la semana pasada Merche Moreno, decía en un WhatsApp, quedó en resolverse sobre el tema de las gallinas, lo del por qué hay huevos que tienen dos yemas. Y nosotros ese día añadimos, y además, ¿hay gallos que ponen huevos? Bueno, pues hemos preguntado a esa veterinaria que nos resolvió el asunto del por qué ponían las gallinas un huevo diario, en la veterinaria es Alicia Llorente, y nos ha contestado las dos cosas. Primero, lo del gallo que puede poner huevos.
Probablemente ese gallo sea una gallina disfrazada de gallo, porque tienen una capacidad, las gallinas, de un mecanismo que se llama la reversión espontánea del sexo. ¿Cómo puede ser esto? La gallina tiene dos ovarios, el ovario izquierdo y el ovario derecho. El único que es funcional durante toda una vida reproductora de la gallina es el ovario izquierdo, mientras que el de ovario derecho existe, pero es rudimentario y no funciona. Bien, imaginemos que por cualquier razón, una patología, por ejemplo un tumor, el ovario izquierdo deja de funcionar. El derecho toma las riendas, prolifera y se pone a funcionar. Este órgano ya no se llama ovario, se llama ovotestis, que es una mezcla entre ovario y testículo, porque contiene los dos tejidos, ovario, tejido ovárico y tejido testicular. Incluso se puede llegar a producir semen fértil. Bien, a su vez, este ovario produce los dos tipos de hormonas, las hormonas masculinas, que son los andrógenos, y las hormonas femeninas, que son los estrógenos. Estos estrógenos podrán hacer que ese gallo siga poniendo huevos durante una corta temporada, pero al final dejará de ponerlos, mientras que los andrógenos lo que harán es que desarrolle los caracteres sexuales secundarios. Esto es, le crecerá la cresta, le crecerán las barbillas, que son estas babitas que tienen debajo del pico, y además cantará, con lo cual en nuestro gallinero tendremos una gallina que fenotípicamente parecerá un gallo.
Bueno, yo creo que ha quedado rigurosamente claro. En todo caso, ese gallo o gallina seguro que necesita apoyo terapéutico.
Psicológico, fijo, vamos.
Con toda seguridad.
Bueno, ¿y ese gallo o gallina puede poner huevos de dos yemas? ¿Por qué se produce esto? Le hemos preguntado también a la veterinaria, Alicia Llorente.
Los huevos de dos yemas sí ocurre, claro. Eso ocurre porque existe una ovulación doble, es decir, se liberan dos óvulos del ovario, y esto ocurre normalmente cuando la gallina tiene algún desajuste hormonal. Pues, por ejemplo, cuando es joven y empieza la puesta, o cuando, al contrario, cuando la gallina envejece y ya la puesta va desapareciendo. Bien, estos dos óvulos avanzan juntos por el útero en su formación y al final quedan englobados dentro de la misma cáscara.
La cosa tiene huevos, ¿eh? ¡Hola, la, 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 hola! Andrés García es el memorias del programa porque nos somete cada noche de domingo al ejercicio de ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿En tu opinión es mucho tiempo cuando hablamos de hace un año o es poco tiempo?
Bueno, pues esta semana vamos a recordar acontecimientos como, por ejemplo, se nos marcharon dos personas conocidas, una del mundo de la literatura, como es el escritor Fernando Marías.
Hace ya un año.
Hace un año, fíjate, ¿a ti ha pasado rápido o lento?
Depende.
Bueno, también se nos fue alguien dedicado al mundo de la canción, un genio como es Pascual González, líder de cantores de Hispalis. Y Antonio Resines, del mundo de la interpretación, pues se va a cumplir justamente un año desde que saliera del hospital. Vital Gregorio Marañón permaneció 48 días ingresado debido a una complicación del COVID.
O sea, del alta de Resines hace ya un año.
Hace un año, sí, señor.
Qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Bueno, pues precisamente del tiempo vamos a hablar y nos vamos a retrotraer en el tiempo para contarte esta historia.
Esta es una semana.
Esta es una semana.
Que en la historia de la crónica.
En la historia de la crónica negra.
Se escribió un escalofriante suceso.
Oh.
Ella tuvo varios apodos. La vampira de la calle de Poniente. La vampira de Barcelona. O la vampira del Raval. Ella era Enriqueta Martí Ripollés, asesina y proxeneta, mendiga de día y hechicera de noche. La protagonista de esta crónica negra usaba la sangre, la grasa abdominal y el polvo de los huesos de los niños a los que mataba para fabricar ungüentos, pócimas, que luego vendía a enfermos adinerados, desesperados por sanar enfermedades mortales como la tuberculosis. Cuando los agentes detuvieron a Enriqueta Martí a principios de 1912, quedaron horrorizados al descubrir, tras las falsas paredes de varias casas en las que vivió, ropa infantil y cuchillos manchados de sangre, calaveras y huesos de niños, y frascos con sangre y grasa en conserva. Era el siniestro laboratorio de la curandera barcelonesa. Encerrada en la prisión Reina Amalia, a la espera de un juicio que la habría llevado al garrote vil, Enriqueta Martí fue asesinada a golpes por un grupo de reclusas. Era la inevitable ley de los presos contra alguien que ha matado a tantos niños. Es la historia de la vampira del Raval, un caso lleno de interrogantes, donde se mezclan nombres de relevantes banqueros, empresarios y políticos de la época. Incluso hay una tesis que mantiene que la figura de Enriqueta fue solo el resultado de una maquinaria periodística que buscaba el morbo. El 10 de febrero de 1912, hace casi 111 años, Enriqueta Martí secuestraba a una niña llamada Teresa. Teresa Guitart era hija de una conocida familia de Barcelona, lo que provocó que media ciudad se echara a la calle para intentar dar con ella. Fue solo uno de los episodios en los que se vio envuelta la conocida como vampira de Barcelona. Para conocer mejor a este inquietante personaje, quiero atender a Francisco Segarra. Es autor del libro La vampira de Barcelona, de la colección Mi expediente favorito. Francisco Segarra, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
La historia de Enriqueta Martí nos transporta a la Barcelona de principios del siglo XX. ¿Quién era esta mujer?
Es una Barcelona muy convulsa, una Barcelona que vive la semana trágica, es una Barcelona, revolucionaria, y en fin, con una lucha de clases tan terrible como sangrienta. Y esta mujer, bueno, casada con un artista fracasado, se dedica a diversas actividades, como la prostitución, por ejemplo, y a proveer, no se sabe muy bien cómo ni de qué truculenta forma, de niños o niñas a gentes conocidas de la ciudad para fines, en fin, no convenga decirlo públicamente, pero fines muy muy oscuros y muy turbios.
Esta era una señora, una mujer bien relacionada en la Barcelona de la época, ¿verdad?
Pues sí, es una mujer, su marido se llamaba Joan Pujaló, era un artista fracasado, pero que frecuentaba un famoso bar que se llamaba los Quatregats, donde iban también pintores mucho más conocidos y ya consagrados como Ramón Casas o el propio Pablo Picasso. Bien, esto hace que los mecenas de estos artistas, incluido también, aunque no era un tertuliano tan frecuente del sitio como Antonio Gaudí, los mecenas de esos artistas, digo, son los posibles o muy probables clientes de esta Enriqueta.
Estoy, no confundir, porque decías antes sí, la dedicación de la prostitución de Enriqueta Martí. Hay que decir que esta señora era lo que se conocía popularmente como unas sacamantecas, porque a las grasas de los niños se le atribuían propiedades curativas, ¿verdad?
Sí, hacía esto, digamos, eso, fabricar ungüentos y mantecas, entre comillas, y todo tipo de cremas, pues para la alta sociedad de la época, como también ejercía ella misma la prostitución, como también ejercía de madame de varias chicas a las que, digamos, con las que proveía esa alta sociedad barcelonesa de la época, ¿no?
Decía que esta noche, inmediatamente después de nuestra conversación, sí, y vamos a oír al periodista Jordi Corominas, que nos va a explicar su teoría sobre que el caso de la vampira de Barcelona podría haber sido el resultado de una maquinaria periodística que solo buscaba el morbo. Tú, a partir de haberte documentado mucho para poder escribir el libro, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Sí, yo digamos que la hipótesis de Corominas no se puede probar, la mía por supuesto tampoco, pero el caso no se cerró en su momento y conviene, yo creo, que no se reabra, porque, bueno, entre las personas que pudieron verse no afectadas, sino, digamos, favorecidas por las actividades delictivas de Enriqueta, pues hay apellidos muy conocidos todavía y hay actualmente nietos y bisnietos de esta gente y tampoco quisiera, digamos, culpar, porque no tengo pruebas, a Pablo Picasso de nada, pero bueno, ahí estaba. Uh-huh. Y ahí estaba el marido de Enriqueta, y ahí estaban los mecenas, y ahí estaban los artistas, y me parece plausible que en su momento el tema fuese enterrado, que a ella la asesinaran en la cárcel, las otras reclusas, supuestamente, y que, bueno, pues ahora se eche tierra encima. Solo hay que hurgar en los... Eso, ¿quiénes son los mecenas de Picasso y de Gaudí en esa época para saber a qué familias nos estamos refiriendo?
En cualquier caso, coincidirás conmigo que lo que es cierto es que este caso de Enriqueta Martí tuvo una enorme repercusión mediática en la época.
Absolutamente, por eso creo que la tesis de Corominas puede ser, pero no tanto, o sea, los periodistas... tú lo sabes bien, no damos, o sea, nuestra imaginación, o sea, la realidad supera siempre a la ficción.
Francisco Segarra, autor del libro dedicado a la vampira de Barcelona, de la colección Mi Expediente Favorito, editado por Secoitia. Querido, gracias y buenas noches.
Gracias, un abrazo, muy buenas noches, hasta luego.
Hablamos con Francisco Segarra sobre la teoría de que el caso de Enriqueta Martí no fue más que producto de una maquinaria periodística en busca del morbo. El periodista y escritor Jordi Corominas defiende esa teoría basada en el rastreo de cientos de notas, de crónicas y archivos de la época. Sus conclusiones se recogen en el libro Barcelona 1912, El caso Enriqueta Martí. Jordi Corominas, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Jordi, ¿por qué a los medios de la época les podía interesar promover un linchamiento social contra Enriqueta Martí?
A ver, el problema es que Enriqueta Martí al final es símbolo del oponente mayor de la burguesía del momento. Estamos en 1912... Tres años antes, en Barcelona estuvo, como quien dice, una guerra civil con la Semana Trágica, con quema de iglesias, con una renuncia muy fuerte del pueblo al ir a la guerra para defender intereses de empresarios
en Marruecos, y entonces, pues bueno, en 1912 había una resaca enorme, y yo creo que Enriqueta al final fue una especie de chivo expiatorio que generó mucho ruido, porque también la prensa alineó mucho las informaciones para precisamente vender más ejemplares.
Jordi, vamos a entrar en algunos detalles. Por ejemplo, ¿se demostró que existieran los supuestos ungüentos milagrosos elaborados por Enriqueta? Recordamos, usaba sangre, grasa y huesos de niños.
Pues no, la verdad que no. La verdad que no. A ver, el caso generó una expectación sin igual. Hay una anécdota muy graciosa del momento, que es que, bueno, hubo presencia de dos corresponsales madrileños. Era algo espectacular e inédito, sobre todo para un caso de Crónica Negra. Y uno de ellos, Luis Antón del Olmet, digamos que tenía talento para generar truculencias en sus crónicas. Entonces, en una de ellas planteó lo que estabas comentando, una especie de habitación donde Enriqueta Martí tenía ungüentos, donde al mismo tiempo había libretas con nombres muy importantes. En esa habitación también se podían producir encuentros, y de los encuentros no se supo nada, porque toda la rumorología se desvaneció por algo que es muy moderno, y de hecho la época ya lo era: los informes forenses. En los informes forenses y en todos los análisis médicos, lo que se constató es que, por ejemplo, en un cuchillo que decían que había usado para matar a las víctimas, ese cuchillo tenía sangre oxidada y tenía óxido como muchos otros cuchillos del planeta. Pero de ungüentos nada se supo, era más bien fantasía.
Lo que tú defiendes como una fabricación del personaje La Vampira de Barcelona, sí. ¿Tú crees que ha llegado a ser incluso un negocio? ¿Su historia se ha utilizado como reclamo en Barcelona?
Sí, luego ha sido un negocio, pero esto llegó mucho más tarde. A ver, el término vampira de Barcelona nace en los años 60 a través de un personaje bastante surrealista, que es Sebastià Darbó, que denominó a Enriqueta Martí la vampira del Raval. Por aquel entonces el mito se mantenía en la calle Joaquín Costa y no resucitó definitivamente hasta nuestro siglo, a partir del año 2005, cuando a partir de una asesina de ancianas que sembró el pánico en la ciudad condal, empezaron las comparaciones. Entonces sí, se ha generado una industria que incluye guías turísticas, cómics, películas, libros con muchos bulos y otros, en este caso como el mío, que es una investigación periodística para intentar dar luz un poco sobre este personaje que sí, al final, tiene mucho de invención, tanto del pasado como del presente.
Bueno, porque Jordi Corominas es autor de Barcelona 1912, como te decía antes, el caso de Enriqueta Martí. ¿Cómo fue el proceso para investigar un capítulo de la historia de España de hace un siglo?
Pues la cuestión fue que yo también era de esos que veía en Enriqueta Martí una especie de monstruo sin par, ¿no? La Jack el Destripador de Barcelona. Y de repente un día vi un documental donde los periodistas, esto es muy fuerte, manipulaban una supuesta entrevista de 1912, que al final resultó ser un sueño inventado por el periodista, ¿no? Al final de la crónica, el periodista se despierta en un tranvía madrileño y dice: oh, pero si todo ha sido una fantasía.
¿Horror?
Y entonces, sí, horrorizador. Pero entonces yo entendí que algo no encajaba y empecé a consultar hemerotecas del momento, tanto, bueno, hay mil y una páginas disponibles para quien quiera investigar, y empecé a atar cabos y empecé a ir más allá de lo que ha quedado, que es el primer mes, que es cuando, digamos, afloran todos los supuestos demonios de Enriqueta Martí. Una vez pasas de ese primer mes, que es el momento de la detención y el nacimiento de la leyenda, te das cuenta que ella pues era una mujer que murió en la cárcel, víctima de un cáncer de útero, que entonces era incurable, y que, bueno, que es eso, casi, digamos, que fue la pared donde la sociedad barcelonesa, sobre todo, pues daba todos sus golpes.
Entiendo. Déjame que ate un cabo que me tiene ahí martirizándome la cabeza. Hablabas antes de la sangre oxidada, pero ¿y los huesos que se hallaron y que también se atribuyeron a los supuestos crímenes de la vampira de Barcelona?
los huesos, también los forenses determinaron que eran de animales. Ah. Era algo bastante normal en la época. Y en Barcelona, por ejemplo, como en muchas otras ciudades españolas, pero por ejemplo la expansión de Barcelona generó que se agregaran muchos pueblos de la cercanía, que era donde generalmente vivía Enriqueta, salvo la parte precisamente del Raval, y eran casas como de planta, y la mayoría de ellas con jardín. Entonces el contacto con los animales era muy normal, y los animales también estaban más presentes, creo yo, en la vida cotidiana. De hecho, algunos de los huesos que se encontraron, que decían que eran de niños, pues eran de conejos que se habían introducido en cavidades para intentar sacar provecho, como hacen muchos animales.
Entiendo. Bueno, en todo caso, desde luego, la historia, a aquellos amantes de la crónica negra, muy recomendable, La vampira de Barcelona, sí. Aunque por lo que nos cuenta Corominas, fue un gran invento al que luego, naturalmente, los más espabilados supieron sacarle dinero. Bueno, Jordi Corominas, periodista, escritor y autor de Barcelona 1912, el caso de Enriqueta Martí, lo puedes encontrar en la editorial Silonia, pero no te pierdas La ciudad violenta, que se publica en la editorial Península, también del autor Jordi Corominas. Jordi, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros, buenas noches.
Cada noche de domingo te traigo una historia de la crónica negra. La idea es no olvidar a las víctimas y naturalmente poner en valor la bondad de la mayoría de los seres humanos. Hoy te he contado un clásico de la crónica negra de nuestro país, La vampira de Barcelona, donde parece que todo fue un flu, fue un invento, producto de la imaginación. Hablando de imaginación, ¿dónde se encuentra alojada la imaginación? Probablemente en nuestro cerebro. De eso te quiero hablar después del boletín de las dos, una en Canarias, de las habilidades de tu cerebro y de mi cerebro. Noticias. Y luego seguimos, especial de esta semana, las habilidades del cerebro.
Kiss me.